¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Señores, muchas cosas están paradas, menos la recaudación. Para cobrarle por todo y cada vez más, para que las cosas funcionen. Pero para eso, mire, no hay retrasos. Ahora, para arreglar las cosas que no funcionan y prestar los servicios por los que pagamos...
Estoy viendo sufrir. Tengo una mano muy fría.
Ahí tenga usted paciencia. Trenes que no funcionan, apagón general, aún no se sabe por qué. Y reyertas y maleantes que campan en algunos barrios a sus anchas. Esta tarde, a las 7, la vecindad de San Cristóbal de Los Ángeles, en Villaverde, harta de ver cómo se vende droga a la luz del día en el barrio, cómo hay personas consumiendo la calle en los portales frente a sus hijos, y hasta las narices de no poder ir a las plazas y parques porque son parques temáticos de los estupefacientes, van a hacer una cacerolada para ver si de una vez los que tienen que hacer algo lo hacen. Esa responsabilidad de control policial y atención a las adicciones es de la delegación de gobierno, del ayuntamiento, de la comunidad, de todos. Bueno, también hay otras cosas que no funcionan y entre ellas están los trenes, que gracias a su mala gestión están consiguiendo que volvamos a ver a los aviones como la mejor opción. Le recuerdo que en pro del medio ambiente, el gobierno de Pedro Sánchez se comprometió con Sumar a quitar los vuelos domésticos de menos de 2 horas y media para que solamente podamos ir en esos trenes que no salen muchos y están haciendo que cada vez nos movamos también más en coche si queremos llegar ensuciando el medio ambiente. Como ve, es todo muy absurdo. Y que no funcionan los trenes lo decimos todos, hasta la OCU, que asegura que las incidencias técnicas que sufrimos día sí y día también suponen una falta de fiabilidad desconocida en décadas. Exige medidas para garantizar la calidad y puntualidad y una asistencia adecuada y eficaz a los damnificados de los retrasos, dado que, pagando el billete a precio de oro y cada vez más caro, los días en que Renfe devolvía el importe del pasajero de AVE por llegar 5 o 15 minutos tarde, han quedado muy atrás. Y además habrá dado cuenta de que han alargado la hora de llegada para que tampoco le compensen si lleva una hora de retraso como manda la ley, a la que están sujetas todos los trenes. Fíjese bien, si antes un Madrid-Sevilla eran 2 horas y media, ahora son casi 3, y así con todos los viajes. Pero oiga, el billete, como le decía, cada vez más caro.
¡Qué vergüenza!
Yo creo que es una vergüenza, ¿no?
Y que no vengan con que los problemas son porque hay nuevas lías en las vías, que en España y con nuestros impuestos llevamos muchos años pagando multas por aguantar el monopolio de Renfe para que se adapten las vías y se renovaran las infraestructuras, y poquito o nada se ha hecho. Bueno, y hablando de trenes, el jueves, aunque usted viva en Parla o Morata, tendrá menos cercanías porque van a circular con horario festivo. Y luego están los que viven y duermen en Barajas, a los que, según parece AENA, ya no les permite acceder a la terminal sin billete, ni tampoco deja que entren las ONGs a darles un bocadillo. Primero fue una empresa a fumigar por una supuesta plaga de chinches que más tarde desmintieron a pesar de las picaduras de algunos trabajadores, y ahora a las 421 personas sin techo que ha contabilizado Cáritas y que dormían en la planta menos 1 de la terminal 4, si salen, como saben quiénes son, les impiden volver a entrar en la terminal sin billete. También dicen que a los que no salen de allí les están haciendo incómoda la estancia, quitándoles el aire acondicionado, los bancos, los enchufes para que no carguen los móviles y cerrándoles los baños de 12 a 4 de la madrugada. Mire, esto tiene pinta de que vaya a ser como lo de la Cañada Real. En cuanto se tienen que poner de acuerdo las tres administraciones, se eterniza el problema.
Es una lata el trabajar.
¿Sabe cuánta gente hay en Madrid cobrando sin ir a trabajar? Y no me refiero a ayudas, no, sino a esos que pudiendo, pues alegan alguna excusa para escaquearse del trabajo, y que seguro que usted conoce alguno o alguna. Pues mire, son pocos.
¿Pero qué me estás contando?
La tasa de absentismo laboral en la Comunidad de Madrid creció hasta el 6,9% en el cuarto trimestre del año 2024, lo que supone un 0,3 puntos porcentuales más que el mismo periodo del año anterior, y es que es el más bajo de entre todas las comunidades autónomas junto a Andalucía. a que ahí también se ha llevado una sorpresa, que sí. Bueno, en cambio, Asturias fue la autonomía con la tasa de absentismo más alta, del 9,5, seguida de País Vasco con un 8,4 y Aragón con un 8,4 también. Por sectores, el de industria es el que más se sigue, del sector, bueno, seguido del sector de servicios, y en cambio el de la construcción es el que menos tiene afecciones en ese absentismo con un 6,3% y que no sea, por Dios, el de la construcción, con la falta que hace que haya más vivienda. Casas que nos cuesta pagar la vida para que luego el chiquillo no aguante dentro. Le aviso, se han ampliado los campamentos de verano del Ayuntamiento de Madrid. Desde ayer hay 2.100 nuevas plazas para la primera semana de septiembre. Y también les recuerdo que pasado mañana se abren las piscinas de Madrid para que vea gratis y con frío llover en ellas. Y una última cosita que nos ha traído a la cabeza las piscinas y la lluvia. Mire, dicen que la orina supera al agua en la producción eficiente de hidrógeno verde. Anda que la cochina. Investigadores han desarrollado dos sistemas únicos, energéticamente eficientes y rentables, que utilizan la urea presente en la orina o en las aguas residuales para generar hidrógeno. Y usted dirá, ¡ale! Pues se acabó el problema de la escasez de energía porque será por orines. Pues no, porque en estas cosas verdes, en el proceso, se quema tanta energía no verde que hacerlo no solamente es hipócrita, sino también ridículo. En fin, que son las 12 y 28 y tenemos que hablar de lo nuestro.
Más de uno Madrid. Pepa Gea.
Y Jorge Granulla, que Irene Calderón y Rosa Nahuiz en la producción. Y Nacho García en la realización técnica en el estudio. Y José Luis Pérez Vicens en la parte de exteriores. Hablamos de Madrid y empezamos en la calle.
Conducir.
Ella sí que es Ruiz. Vamos a ver cómo se circula esa hora por las calles de la capital y M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Natalia Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Pues tras una mañana con altos niveles de circulación, en estos momentos el panorama es mucho más tranquilo y fluido, con una M30 totalmente ligera, al igual que todos los entornos de las autovías. En la Almendra Central, algo más de movimiento, pero sin grandes complicaciones. Activa a estas horas, como siempre, la Plaza de Cristo Rey hasta José Abascal o las calles Carranza, Sagasta y Génova. La Gran Vía va incrementando sus niveles de tráfico en ambos sentidos, al igual que Alcalá, a la altura de Banco de España, con bastante circulación también a estas horas. Igual que al otro lado, esta misma calle, la calle Alcalá, entre Ventas y Manuel Becerra. En esta parte este de la capital, también con tráfico, la entrada por Avenida América y Joaquín Costa, sobre todo hacia Francisco Silvela, con retenciones intermitentes en el túnel de República Argentina en estos momentos.
Gracias, Natalia. Está dentro de una horita. Vamos a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Álvarez. Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de dos siniestros de salida, uno por la 2 en Torrejón de Ardoz y otro por la 6 en Aravaca. Al margen de estos alcances encontramos dificultades en la M40 en Vallecas hacia la 2, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad.
Noticias. Martes 13 es el de hoy. Martes 13, del que tenemos muchas cosas que contarle y que han sucedido en la Comunidad de Madrid, con la ayuda de Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes.
Hola, Pepa, muy buenas tardes.
En el día después de que Alberto Núñez Feijóo adelantara el Congreso Nacional del PP a primeros de julio, los días 5 y 6, la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha sido preguntada hace un rato, Óscar, por uno de los temas más comentados en las últimas horas. La posibilidad de revisar el sistema de primarias con doble vuelta.
Eso es, se habla muchísimo de darle una vuelta a eso después de que en 2018 la militancia eligiera a Soraya Sáenz de Santa María, pero acabara siendo elegido Pablo Casado por los compromisarios. Y hoy muchos de los varones del Partido Popular están pronunciándose sobre ello. El presidente andaluz, Juanma Moreno, le reconocía, por ejemplo, hoy al Sina, en Más de Uno, que él es partidario de revisar ese sistema porque es evidente, dice, que es un procedimiento con errores. Pero Ayuso no ha querido ser tan explícita hoy y se reserva de momento su opinión. Pachi Linaza, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, porque cuestionada por los periodistas, diferencia los debates programáticos, que deben ser públicos, dice, y han de exponerse a los ciudadanos, del sistema de elección de los líderes populares.
Lo que pase en el partido se queda en el partido como en Las Vegas.
La presidenta regional también se ha pronunciado por la segunda entrega de mensajes entre Ábalos y Pedro Sánchez. Es la degeneración política, asegura, según el Ejecutivo Central, se ha ido visto rodeado de escándalos y problemas.
Esa utilización de las instituciones, esa degeneración de la política es lo que se ve sobre todo ahí. Y desde luego el trato que se le da a cualquier persona que discrepe del presidente, que está llevando la política española a su peor momento.
Y por último, el hacinamiento de personas en el aeropuerto, la mayoría son solicitantes de asilo, asegura poca competencia tiene la Comunidad de Madrid en ese ámbito, aunque se presta a colaborar desde el gobierno regional mientras haya una sola persona durmiendo en el suelo del aeropuerto.
Gracias, Pachi. Y bueno, pues por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, vive hoy la tercera y última jornada en Riad para tomar parte en el primer foro de diálogo de ciudades árabe-europeas.
Sí, Almeida va a regresar ya esta tarde a España después de este foro que, hay que recordar, comenzó el domingo. Aquí en casa, la vicealcaldesa de la capital, su segunda de a bordo, Inma Sanz, se acaba de pronunciar sobre la situación que comentamos en el aeropuerto de Barajas. Y ha lanzado Inma Sanz dos mensajes fundamentales. Uno, que el ayuntamiento sigue trabajando para resolver la situación de los que allí pernoctan. Y dos, que nunca se va a poder resolver del todo si el gobierno de Pedro Sánchez no pone más empeño. Marta Morueco, buenas tardes.
Buenas tardes. Insiste la vicealcaldesa que el gobierno municipal está poniendo todos los recursos que puede. Hay 94 personas monitorizadas ya. Algunos han sido alojados fuera del aeropuerto, pero insiste Inma Sanz, hay 5 ministerios implicados. Es necesario poner en marcha un plan social en el aeropuerto. El consistorio está abierto al diálogo y a trabajar en conjunto con todas las administraciones implicadas, pero es el gobierno de la nación quien tiene que implicarse el primero.
Insisto, no nos negamos a seguir en esa línea, a seguir trabajando en esa línea, pero lo que decimos es que o el gobierno se implica o a esto no le vamos a poder dar una solución definitiva. Hay hasta 5 ministerios que están involucrados y la callada por respuesta o dar la espalda a esta situación no puede ser lo que planteen a los madrileños. Yo creo que no es justo para la ciudad de Madrid, no es justo para los madrileños, pero sobre todo no es justo para las personas que están en Barajas.
La vicealcaldesa también se ha referido al próximo Congreso General del PP, el Congreso Nacional. Es el momento adecuado, ha dicho. El país necesita un cambio y respuestas y sobre todo soluciones. El Partido Popular ha advertido tiene que tener los cuadros preparados y ha advertido también que se tiene que convertir ya en una alternativa. Todo el mundo, dice, está mirando al Partido Popular porque el gobierno está en una huida continua hacia adelante.
Gracias, Marta. Y es noticia además que el Grupo Municipal Más Madrid ha formalizado ante el Tribunal Superior de Justicia su demanda contra la tasa de basuras del Ayuntamiento.
Según la portavoz Rita Maestre, la tasa debe ser anulada por la incompetencia en los cálculos y también por no premiar la sostenibilidad.
Almeida carga contra los ciudadanos, ignora sus responsabilidades con los grandes productores de residuos. En vez de hacer cumplir la ley y exigir las aportaciones correspondientes a quienes generan los envases, prefiere que sean los madrileños de a pie los que paguen la factura. Madrid merece una gestión responsable, justa y transparente. Y espero que los tribunales paren este despropósito de Almeida, porque desde Más Madrid vamos a seguir defendiendo los derechos de la ciudadanía frente a este abuso.
Tasa, dice Rita Maestre, que solo tiene finalidad recaudatoria.
Y si ayer le contamos que la línea 6 de Metro de Madrid cerrará parcialmente a partir del 31 de mayo por las obras necesarias para proceder a la automatización del servicio, hoy lo hacemos con la línea 11 del suburbano.
Sí, línea 11, cuyas obras de ampliación ha visitado hoy el consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo. Y la gran novedad, un pequeño alivio sin duda para los que viven por el Paseo de las Delicias o los que suelen pasar por la zona en coche, es que el 31 de mayo van a abrirse ya a la circulación 3 de los 5 carriles de esta calle, de esta importante arteria de la circulación por Madrid. Álvaro Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Esto permitirá al mismo tiempo que se abra el cruce con la calle Áncora. Por su parte, la calle Palos de la Frontera permanecerá cerrada hasta el mes de septiembre, cuando se prevé que se recupere la circulación entre las tres calles. Aún así, tendremos que esperar en torno a un año para volver a ver el Paseo de las Delicias abierto por completo, porque se seguirá usando como vía para la extracción de tierra. Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructura, ha aprovechado para recordar que ayer se abrió el plazo para que los comercios de la zona puedan solicitar las ayudas.
Queremos pedir disculpas a todos los vecinos de este entorno del distrito de Arganzuela por las molestias que han tenido que sufrir durante los últimos meses, pero al mismo tiempo hemos tenido la oportunidad y la posibilidad de ayudar a los comerciantes y empresas de esta zona con unas nuevas subvenciones para los vecinos afectados, los comercios en este caso y empresas afectados, que van a tener la oportunidad de solicitar estas ayudas de hasta 5.000 euros hasta el próximo día 2 de junio.
Para completar el vaciado llegarán hasta hasta los 33 metros de profundidad, espacio que han tenido que rellenar con 4 toneladas de hierro y 30.000 metros cúbicos de hormigón. Mantienen 2027 como fecha estimada para la finalización de la obra.
Gracias, Álvaro. Y le contamos también que el Palacio de Cibeles, la sede del Ayuntamiento de la capital, acaba de acoger la presentación de la Feria del Libro de Madrid, que comenzará el viernes 30 de mayo.
Y que se prolongará hasta el 15 de junio. Hablamos de la edición número 84 del certamen, que tendrá lugar un año más en el paseo de coches del Parque del Retiro, que será inaugurada por la reina Letizia, que estará dedicada este año a Nueva York y que llega con varias novedades. Por ejemplo, por primera vez la feria va a funcionar con paneles solares y habrá además un segundo piso en la feria para poder verla desde arriba. Julia Trullá, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, para que los visitantes puedan disfrutar de la Feria del Libro en el Retiro desde las alturas para apreciar, por ejemplo, la cantidad de editoriales, una cifra que en esta edición continúa creciendo, 1.100 sellos de toda España con 365 casetas, 6 más que el año pasado, con 2 espacios centrales, uno más que en 2024, con casetas también de Portugal, Rumanía, países nórdicos y Andorra, en una edición marcada por la sostenibilidad, y es que por primera vez la feria funcionará con energía solar. Grandes nombres marcarán la programación, que se articula en torno a dos ejes, los afectos y la ciudad y Ciudad Mosaico, una feria del libro que se abre a nuevas voces que escriben en español desde el otro lado del Atlántico. Nueva York iluminará la feria, ese es el lema de este año, y es que la presencia internacional en Madrid es cada vez más visible, con autores como Eduardo Lago, Kirmen Uribe, Mariela Dreyfus, Ana Diz o Vivian Gornick. La directora de la feria, Eva Orue, nos desgrana los principales hitos de esta edición.
Las oficinas de la feria van a 2 plantas, eso quiere decir que tendremos una segunda planta acristalada y podremos ver la feria desde arriba. Vamos a instalar, con la ayuda de Repsol, 176 paneles solares, lo cual quiere decir que en buena medida la electricidad que consumimos será de origen solar. Y en programación, hemos trabajado, como sabéis, con universidades estadounidenses. En el programa que hemos hecho con la Feria Internacional de Nueva York hay nombres como Carmen Boullosa, María Negroni, Eduardo Lago, Brenda Navarro o Lina Meruane.
Se han preparado más de 400 actividades con homenajes a Vargas Llosa, Lorca o Paul Auster, con podcast en directo, talleres o clubs de lectura. La feria refuerza también sus lazos con Iberoamérica con el estreno del pabellón iberoamericano, un espacio dedicado a temas como lengua, identidad y migración. Por cierto, que la ONCE recibirá este año el premio Lealtad 2025 por su apoyo, cercanía y compromiso con la feria.
Gracias, Julia. Y mañana a estas horas le estaremos contando los prolegómenos de la operación salida del puente de San Isidro. Y es que miles de madrileños se van a ir fuera unos días, aprovechando que el jueves es festivo y que el viernes hay bastante gente que pueda hacer puente. Para los que se queden en Madrid, además de los conciertos en la paradera de San Isidro, en las Vistillas o en la Plaza Mayor, va a haber también, Óscar, actividades en la Quinta de los Molinos.
Eso es, actividades como talleres de chotis o rutas teatralizadas con el fin de extender más allá de la zona centro, en este caso al distrito de San Blas, Canillejas, las celebraciones por el patrón. Marisa Menéndez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, es la semana del patrón de Madrid y no solo la pradera se pone castiza. La fiesta se extiende por todos los distritos de la ciudad. Este año también San Blas y su emblemático parque de la Quinta de los Molinos. Ahí podremos encontrar maquetas de Madrid, talleres de flores de San Isidro, también de chotis para aprender a bailar, una muestra con la historia de los trajes típicos y rutas teatralizadas de escenas goyescas. Es Madrid más allá del centro, explica la delegada de turismo Almudena Maillo.
La Quinta de los Molinos es uno de los lugares más emblemáticos que tiene la ciudad de Madrid y creemos que con este reclamo y con esta posibilidad de hacer talleres de chotis o de hacer esas guías teatralizadas van a poder conocer un poco más este lugar emblemático y conocer nuestras tradiciones. De esta manera unimos dos actividades que esperemos pues que sea del agrado y que lo puedan disfrutar vecinos del distrito, madrileños y también especialmente turistas, de manera que queremos seguir dando a conocer todas esas fortalezas y lugares emblemáticos que tiene la ciudad de Madrid.
Se va a unir también a esta celebración que hace San Blas el Metropolitano el día 15, la Athletic hará actividades para que los niños conozcan San Isidro.
Gracias, Marisa. Y miramos ahora después del puente de San Isidro, porque el martes de la próxima semana la Comunidad de Madrid inaugurará en la Real Casa de Correos una exposición conmemorativa del 40 aniversario de la Patrulla Águila.
Inaugurará la muestra la presidenta Ayuso y al margen de los detalles sobre este equipo militar de vuelo acrobático, hay que decir que la celebración de esta muestra también tiene su parte política, porque hace tan solo 11 días, en las conmemoraciones del 2 de mayo, la Patrulla Águila no pudo volar tras la decisión previa del Ministerio de Defensa de suspender los actos militares asociados al Día de la Comunidad de Madrid. La exposición, María Baraza, buenas tardes, va a estar abierta hasta finales de junio.
Buenas tardes. La exposición reunirá fotografías, cuadros, objetos y equipaciones de vuelo de la Patrulla Águila con un recorrido interactivo en la Real Casa de Correos. La presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, inaugurará la exposición el próximo 20 de mayo junto con el jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire, Francisco Braco, y estará hasta el 30 de junio. La exposición honra el patrimonio cultural del Ejército del Aire a través de su historia. El evento está orientado especialmente a los ciudadanos jóvenes para que conozcan la historia, la técnica y la cultura de la Patrulla Águila. La vinculación con la capital se debe principalmente a la aparición del Ejército del Aire en los días de la Fiesta Nacional de las Fuerzas Armadas y del 2 de mayo.
Gracias, María. Y acabamos con la crónica de sucesos, destacando que aquí en San Sebastián de los Reyes la Policía Nacional ha detenido a tres hombres tras realizar un alunizaje en una nave industrial.
Sí, tras cometer el robo huyeron en un turismo que fue interceptado por la policía, procediendo a la detención de los tres ocupantes. El segundo vehículo, que fue empotrado en el recinto, se localizó abandonado en Alcobendas, sin ocupantes en este caso en su interior. Uno de los autores portaba documentación falsa y tenía además una orden europea de detención y entrega de las autoridades italianas por los delitos de homicidio, robo y tenencia de armas.
Bueno, pues a las 2:30 te volvemos a escuchar. Que tengas un buen martes 13. Oscar.
Lo mismo te deseo, Pepa, seguro que es bueno.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Mire, en un mundo donde la infancia es el futuro, su testamento puede cambiar vidas. Plan Internacional, una organización independiente que centra su trabajo en defender los derechos de la infancia, erradicar la pobreza infantil y conseguir un trato igualitario para niños y niñas. Al incluir a Plan Internacional en tu testamento, brindas mejores oportunidades de futuro a millones de niños y niñas y aseguras que sus derechos sean respetados y su bienestar una prioridad. Descubre cómo tu testamento puede ser un acto de solidaridad en www.haztestamentosolidario.org. El testamento solidario va conmigo.
Madrid te ofrece.
Aunque sea con la imaginación, nos vamos a trasladar a uno de los barrios más humildes de Madrid, donde todavía existen graves problemas de prostitución, en la zona del polígono Marconi, y de venta de drogas en las calles. Pues de este barrio obrero de San Cristóbal de Los Ángeles, en el distrito de Bahía Verde. Yo se lo contaba al principio. Los vecinos llevan años pidiendo a las distintas administraciones que actúen. Y hoy, ya cansados, hartos, salen de nuevo a la calle con una cacerolada reivindicativa. Jorge Granulla, qué buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hartos están del menudeo y de que sus calles sean uno de los últimos supermercados de droga de la capital.
Y queremos denunciar la situación que tenemos y el abandono institucional que estamos teniendo por parte de las administraciones públicas. Y que hemos dicho ya, basta ya, y que vamos a pelear con uñas y dientes para que nuestro barrio esté bien. Porque el 99% de las personas que consumen la droga aquí y que vienen a buscarla no son del barrio.
Prado de la Mata es la portavoz de La Unidad, la asociación vecinal del barrio de San Cristóbal de Los Ángeles, en el distrito de Villaverde. Llevan años pidiendo vivir en paz en el barrio humilde y obrero que es, vivir sin tener en sus calles un centro de venta de drogas.
Y el que, bueno, algo que no conocíamos y que no estamos acostumbrados, no estábamos acostumbrados a verlo, es un barrio obrero, no es un barrio marginal, es un barrio obrero, y es que la gente ya se queda a vivir en las calles de nuestro barrio.
Que es otro de los problemas relacionados con la venta y consumo de drogas en las calles de San Cristóbal. Hace un año se anunció una mesa de trabajo entre las distintas administraciones públicas. Un año después, nada se sabe del diálogo entre los políticos.
Ha pasado un año porque estamos en mayo ya, estamos ya al 13 de mayo, la mesa sigue sin constituirse y sigue sin darnos soluciones. Nosotros estamos aquí en un barrio donde estamos metidos en una guerra política que no nos importa. Que nos importa tres pepinos esa guerra política que tienen entre ellos. Lo único que queremos son soluciones. Y que el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, que son los que tienen más competencias en temas sociales en nuestro barrio, se pongan de una vez de acuerdo ya y en vez de hacer otro tipo de política, hagan política vecinal de verdad.
La cita es reivindicativa, hoy a las 7 de la tarde, cacerolada y sartenada vecinal, marcha entre la Plaza del Cura Tomás y la Plaza del Ospinazo, pasando por las plazas de la Paloma de la Paz y de la Fuente de Godella para pedir medidas urgentes contra la venta y consumo de drogas en la calle. Y anuncian los vecinos que no van a parar hasta que puedan vivir tranquilos.
Bueno, hasta que lo consigan, esperemos que sea más pronto que tarde. Gracias, Jorge. Hasta luego. Bueno, que estamos por aquí, que estamos en la avenida Somosierra número 18 de San Sebastián de los Reyes, que aquí estamos en Orrecanto con Juan, que es, ¿cómo decirlo?, el señor inquieto de aquí, porque tú de repente lo ves abajo, pero de repente está arriba y de repente está en el otro lado y luego está en la lonja. Tú eres Spiderman, ¿eh?
Sí, más o menos.
¿Estás todos los lados?
Buenos días.
Señora. Buenos días. ¿Qué tal ha ido? ¿Qué tal los bien, puentes? ¿Qué tal bien, todo? Muy bien, ¿no?
Muy bien, fantástico. La verdad es que, bueno, no podemos quejarnos. La verdad es que trabajamos muy bien. Uh-huh. Y bueno, y yo qué sé, también temporada de comuniones, ya sabes.
Adiós, ¿es verdad que han empezado ya o qué?
Sí, yo llevo 2 semanas ya. Y yo verdaderamente las comuniones que hago son a clientes asiduos, porque cuando saben fechar ya me reservan. Y la verdad es que, bueno, maravilloso, de momento maravilloso todo.
¿Tenemos atún?
¡Buah!
Tenemos mucho atún,
estamos,
¿no?
Estamos triunfando con el
¿sí?
atún.
¿Qué tal este año? ¿Lo notáis mejor, peor o cómo?
La gente tiene muchas ganas, fíjate, y me preguntan, y, aunque si no miran ni la carta, oye, ¿tenéis atún? Sí, sí. Ah, muy bien y tal. Y la verdad es que hacemos una degustación que son 4 partes distintas del atún. La parpatana, un poquito de tartar de atún, la barriga o la ventresca, como se llama, en fin, que la gente, la parpatana a mí que me chifla.
Es una, esa es más grasienta, ¿verdad, Juan, o qué?
Es que tiene un huesecillo ahí, que es, eso está en la parte de la galla por el interior, ¿sabes? Y tiene una potencia de sabor que es algo, y bueno, y la carrillera, una carrillera que hace Adolfo del atún. Madre mía, mi vida, eso es una cosa que te explota en la boca, ¿sabes? Eso del sabor ese del atún, es una maravilla.
Pues sí, entonces, los tipos en los que servís el atún también crudo, ¿no? Porque el atún sí hay algo que puede, claro, que claro, en el tartar, ¿no?
Que viene también a la degustación, un poquito de tartar de atún, que es magnífico. Es algo, yo de hecho, siempre digo que soy un poco de tartar de atún, no de este tartar de carne, porque me resulta la carne, me resulta
más dura, ¿no?
Creo que no, que mi paladar me dice que la tengo que comer caliente.
¿Ah?
La carne de vaca, ¿sabes? La tengo que comer caliente, para que rompa esa grasa que tiene, pero el tartar de atún me encanta, es una cosa que me chifla. Me lo podía comer crudo, ¿eh? Sin nada, sin aliñar.
Sin nada, crudo. De meterle un bocado a un atún. ¿Tú ves un bocado?
Me lo puedo comer.
Digo, tú ves un atún y le metes un viaje.
Le puedo pegar un viaje.
Y... ¿y tenemos también a la brasa o no? ¿O el atún no admite brasa?
Bueno, es que ya la parpatana va un poquito braseada.
Ah, qué bueno.
¿Sabes?
Qué bien.
Van todo un poquito braseado. Lo que pasa es que yo, fíjate, yo sigo diciendo que los sabores del atún son tan ricos que no necesita mucho... ¿Me entiendes?
Mucho aliño, mucha comunión.
Es una cosa muy rica, el sabor ese que tiene es espectacular.
Vamos. Y además de atún, ¿qué tenemos? ¿Cómo anda la lonja?
Hay rodaballos buenísimos, los corusos que manda Adolfo. Los corusos son los rodaballos de costa de allí, de Galicia. Martiños, manda de todo, corvinas. La corvina, que es un pescado que no le damos... Yo creo que no le damos la importancia que tiene ese pescado, fíjate.
Sí, ¿tú crees que está infravalorado o qué?
Es que saber prepararla, hay que saber hacerla. Pero es muy rica, es un pescado muy rico, muy limpio, de la zona del sur, evidentemente, que son unos pescados ricos, ricos, ricos.
¿Seguimos teniendo cuchara?
Siempre.
Siempre, ¿no? ¿Qué tenemos para hoy?
Yo no sé la cantidad de pochas con cocochas que he vendido.
Wow.
No te lo imaginas, ¿eh? Claro, la gente babea, cuando prueba eso dice, madre mía, ¿cómo está esto?
¡Qué rico!
Pescallos con garbazos.
¡Qué bueno, qué hambre! Sí. Bueno, pues te dejo que termines tú de comer, que ahora ya empieza todo el follón.
Venga.
Porque véngase para acá, ya sabe.
Hablamos.
Hasta ahora, Juan. En la avenida Somosierra, número 18 de San Sebastián de los Reyes, ahí está Orrecanto, y se prefiere muy cerquita del Retiro, en la calle Menorca, número 39, Ogrelo.
Nave Hermanos.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Es la 1 de la tarde, mediodía, en Canarias.
Vuelves a bostezar. Estás a punto de quedarte dormido. Empiezas a cabecear y...
Son las 3 de la tarde. Se acabó la siesta.
Por fin. El programa para gente que no se duerme los laureles. Disfruta con Jaime Cantizano de tardes de entretenimiento, entrevistas y mucho humor en Por Fin. De lunes a viernes a las 3 de la tarde y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Recupera tu...
Hola, Rosana Huiza, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Pepa Gea. Pues peor que tú, porque tú estás ahí en Orecanto, sí, tan ricamente, sí, y pues siempre peor.
Además, a ver qué me cuentas del tiempo, porque lo estoy viendo aquí con los grandes ventanales que tiene Orecanto.
Sí, qué gusto.
Y sobre todo veo esos maravillosos plátanos de sombra que desatan en mí un cariño especial, ¿eh? Y una
y un ligero la motosierra, picorcillo.
Efectivamente, el de la motosierra se queda corto comparado con lo que me nace a mí. Vamos.
Ay, Dios mío. Pues fíjate que esta tarde puede que tengamos algún chubasco en la sierra y en las zonas de alrededor, y eso pues no te viene bien, ¿eh? para ese picorcillo. Y en fin, que las ganas de la motosierra vamos a intentar aplacarlas, porque las temperaturas van a llegar a los 22 grados en Aranjuez y 19-20 grados en el resto de la comunidad. Mañana empieza lo bueno. Alerta amarilla por lluvias y tormentas localmente fuertes y que pueden ir acompañadas de granizo en la sierra, en la zona metropolitana y en Henares, y en el sur, Vegas y Oeste. Van a comenzar en la sierra y se van a ir desplazando hasta ser más frecuentes por la tarde y por toda la comunidad. Las temperaturas mínimas suben un poquito, en torno a 9 grados. Las máximas prácticamente igual que hoy, 22 grados en Aranjuez, la más alta, la más baja en la sierra con 18, y en el resto en torno a 20-21 grados. Para el jueves más lluvias, pero atención, porque el fin de semana te adelanto que va a ser bastante bueno.
No, hombre, hombre.
Ya está bien, ¿no? Ya está bien.
Sí.
Por cierto, sí, dime.
No, no, te lo decía porque, a ver, como sigamos así, que cada vez que hay un día festivo, diluvia y hace malísimo, yo lo que haría es borrar el santoral.
Sí.
Bueno, a ver, vamos a ver, no borrar
cambiarlo.
El santoral. No, no, que sea la sorpresa.
Ah,
sale el sol, venga, por mañana dos
pues
días.
Ponemos San Isidro mañana, que ha salido el sol.
Eso es.
Porque, oye, Pepa, dime, ¿te gusta el sushi?
Sí, mucho.
Ah, mira, pues me alegro mucho. Es que no quiero dejar pasar que ayer y hoy se está celebrando aquí en Madrid Ibercampai. Es la primera feria de sake y gastronomía japonesa que se celebra en España. Esta feria se va a convertir en el punto de unión entre los profesionales de la restauración, distribuidores españoles y productores japoneses, a través de empresas expositoras, show cookings, talleres de formación y ponencias. Tenemos hasta las 7 de la tarde de hoy para ir a disfrutar de la gastronomía nipona.
Pero además de los profesionales, como decías, distribuidores, importadores, mayoristas y todos los que van relacionados con la gastronomía, podemos ir nosotras.
Por supuesto. Y además, gustándote, es un punto, es un acto al que no puedes faltar. Todo aquel que sea amante de la cultura y la gastronomía japonesa puede visitar Ibercampai. A ver si lo digo bien.
Sí, es que he dicho,
Naomi Uemura. Uemura. ¿Sí? Es organizadora, chef, además propietaria del restaurante que lleva su apellido, Uemura. Nos explica qué podemos encontrar en Ibercampai.
¿Qué no vas a tener en esta feria? Esta feria tiene una parte de gastronomía donde puedes probar, por ejemplo, el tomate a mela, el más caro del mundo, sake, tienes para probar vinos de arroz más de 200 tipos, formación para seguir formándote sobre sake, sobre soja, té verde, shochu, y, como no, unos puestos de comida de tres restaurantes espectaculares donde puedes comer onigiris, pastelería japonesa y menús bento.
Naomi es además fundadora de Uemura Academy, el único lugar en el mundo donde realizar en español la certificación Bronze Badge, que es el certificado de técnicas culinarias japonesas del gobierno de Japón. Unami nos explica ahora qué aporta esta feria.
Vemos que cada vez más se utilizan ingredientes japoneses, tanto en casa como en restaurantes. Esta feria lo que viene a aportar es conocimiento, a darte la ocasión de probar los productos, porque ya no solo en restaurantes japoneses, sino ya en todos los restaurantes se están utilizando productos japoneses, como la soja, quien no la usa, o técnicas de elaboración japonesas.
Me río, Pepa, porque la he llamado Unami, Naomi, de todas las maneras, que me perdone si me está escuchando. Bueno, pues junto a Naomi está también Mayu Sasayama, que es sumiller y embajadora de sake en España. Ellas dos han organizado Iberkanpai, este primer encuentro gastronómico japonés y español, donde quieren transmitir su amor por la gastronomía japonesa.
Mire, escuchábamos a Naomi decir que podríamos degustar, creo que me ha parecido oír, el tomate más caro del mundo.
Sí, sí, sí.
¿Pero más caro que el RAF? ¿Existe sí. algo más allá?
Pues sí.
Porque es que una va a comprar tomates últimamente y le entran unos escalofríos.
Pues ahí puedes probar el más caro, ¿eh? Y no te va a costar, claro. Pagas la entrada y lo pruebas.
¿Y a cuánto está el tomate más caro?
Pues te lo busco, porque no lo sé.
Bueno, es verdad, Rosana, que se está poniendo de moda esta gastronomía, pero sabemos, la verdad, es que muy poquito de ella. Nos sacan del sake, la soja y los nigiris, sí. Y poco más sabemos.
Oye, pues no vas nada mal, ¿eh? Te voy a decir cuáles son los 5 productos fundamentales de la gastronomía japonesa. La soja, por supuesto, el mirin, que es un vino de cocina ligeramente dulce, el sake, otro vino fermentado con aminoácidos, el cuarto es el miso, una pasta que se utiliza para hacer muchas cosas como marinar pescados, carnes, aderezos de salsas, sopas y demás, y el quinto, el vinagre de arroz, que es un alimento que se come a diario en Japón.
Bueno, es curioso que esta pasión que siente Japón por España y nuestra cultura sea también recíproco y tengamos ya, bueno, pues una especie de atracción por Japón y por todo lo que signifique. ¿Dónde podemos informarnos de lo que queda de esta feria Iberkanpai?
Pues mira, la feria está hasta las 7 de la tarde en el Hotel NH Madrid Eurobuilding y toda la información en la web iberkanpai.es.
Bueno, ya todo esto. Resumiendo, mañana, ya sabe, como bien decía Rosana, empieza lo bueno. Alerta amarilla por lluvias y tormentas.
Y tormentas con granizo.
Anda.
Y el jueves también.
¡Qué fiesta! Hasta dentro un ratito, Ro.
Chao.
Esta es la historia. Cuida tu imagen, cuida tu cuerpo y tu salud. Modela tu figura en cuerpo libre.
Pues vamos a adelgazar para siempre. Ya sabe que ahí está Cuerpo Libre en Madrid, en Móstoles, y ahí está esperándole para que cambie su vida, para que cambie para siempre y se quite esos kilos que tarde o temprano dan problemas. Isabel de Cuerpo Libre, ¿cómo estás?
Pues muy bien, cariño. La verdad es que fenomenal, trabajando mucho y contenta, porque es que me encanta hablar con personas que hacen el tratamiento en Cuerpo Libre. Y ahora mismo estaba hace un rato hablando con Juan, un chico encantador de 37 años que ha perdido con nosotros 12 kilos. Pero en muy poquito tiempo, empezó pues casi en febrero, a finales de enero, primeros de febrero, y está contento y feliz porque él siempre había sido delgado y bueno, pues empezó a engordar. Él dice que no sabe muy bien por qué, porque tampoco había cambiado mucho sus hábitos y demás. Es verdad que dice que bueno, pues empezó a hacer un poco más de vida sedentaria, dejó el gimnasio, el deporte y bueno, pues eso fue acumulando kilos, ¿no? Intentó hacer dietas, perdía algo, volvió a recuperar. Y por parte de un amigo que vino a Cuerpo Libre decidió venir, ¿no? Siempre te digo que funciona mucho el boca a boca y eso es real, ¿no? Entonces me dice, me ha sido tan fácil y además es que esto ya es aprender, saber cómo tengo que comer, pero sin sufrir. He hecho dietas tan raras, tan extrañas, que lo pasaba tan mal, que saber que puedo adelgazar comiendo es una gozada, ¿no? Y que eso ya se convierta en norma en tu vida. Y luego el tratamiento in situ, ¿no? Que se aplica donde tienes la grasa acumulada. Él había acumulado todo en la zona del abdomen, lumbares y en la zona del pecho, ¿no? Entonces, aplicar ahí el tratamiento y ver cómo vas perdiendo volumen, cómo vas perdiendo peso, cómo cada día te encuentras mejor, empiezas a estar ágil, porque de verdad que los kilos nos hacen daño. O sea, cuando soltamos la mochila, sea cual sea, han sido 12 kilos, pero pueden ser 5, 6, 7, 20, 30, es una mochila que llevamos en la espalda que no pinta nada en nuestro cuerpo y que hay que dejarla. Lo que pasa es que, bueno, pues muchas veces adelgaza mal y eso te hace sentirte mal también a ti mismo, ¿no? A ti misma. Lo importante es ponerse en manos de profesionales. Los resultados de Cuerpo Libre los van a notar desde el primer día. Y eso les va a motivar muchísimo para continuar, para venir con una sonrisa, para tener ganas de adelgazar. Y luego tú lo has dicho al principio, Pepa,
muy importante adelgazar y mantener los resultados. De nada te sirve adelgazar y volverlo a recuperar en cero coma, ¿no? Aquí se va a estabilizar, se va a reafirmar y van a mantener esos resultados. Lo más difícil es hacer la llamada. Una vez que la haces, es coser y cantar.
Bueno, y además hay otra cosa que muchas veces Isabel y yo contamos, porque bueno, pues en esos testimonios vemos como a la gente le preguntas, bueno, ¿cuánto te has quitado? Y te dicen, 20 años. Y dicen, no kilos. Pero también se quitan años, ¿verdad?, con los kilos.
Sí, totalmente, totalmente. Es que no te imaginas, Pepa, cómo cambian las personas cuando empiezan a adelgazar. Cuando, es que cambian incluso hasta su forma de vestir. Se empiezan a poner ropa que a lo mejor tenía arrinconada en el armario o ropa que nunca se habían atrevido a ponerse, la compran. Cambian su imagen, o sea, es que te quitas años realmente. Y luego ya no te quiero contar a nivel físico cómo te sientes, ¿no? Y personas que habían dejado de realizar a lo mejor un deporte y vuelven a él porque tienen ganas, ¿no? Entonces, o simplemente empezar a caminar. ¿Cuántas personas te dicen, es que me encantaría andar, pero me canso nada más empezar? Bueno, pues al quitarte esos kilos de más, son beneficios por todos los lados, física y psicológicamente. Entonces es muy importante tomar la decisión. Y no porque ahora llegue el verano, que tú y yo también lo hablamos siempre, lo de operación bikini, no, operación salud. Tenemos que estar bien con abrigo y con bikini, porque es una enfermedad y las enfermedades hay que dejarlas a un lado e ir a por ellas. Hay cosas, por desgracia, en la vida que no se pueden solucionar, pero muchas de ellas sí. Y adelgazar tiene nombre y apellidos, que es cuerpo libre. O sea, llevamos muchos años y toda esa experiencia la ponemos a su disposición. Ahora, además, en Núñez de Balboa 84 y, por supuesto, seguimos en el Móstoles, atendiendo a todas esas personas que quieran marcar el teléfono y que quieran formar parte de la familia de Cuerpo Libre, porque al final se crea un lazo de amistad y yo les aseguro que van a estar súper a gusto con todo el equipo de Cuerpo Libre.
Bueno, pues danos el teléfono una vez más.
Venga, a por él, a llamar 91-192-32-32, 91-192-32-32, y comunica que insistan, porque hasta las 9 de la noche les estamos esperando para darles esa primera cita, que no les va a costar absolutamente nada. Vienen a la clínica, la que mejor quieran, y ahí ya les vamos a explicar su tratamiento con nombre y apellidos.
Y ya sabe que tiene más información en cuerpolibre.com. Hasta mañana, Isa.
¡Mua! Hasta mañana, cariño.
Más de uno Madrid. Actualidad deportiva.
Hola, feliz José Casillas.
¿Qué tal, Pepa? Muy buenas tardes. Acabo de llegar aquí a Orecanto porque estaba terminando la rueda de prensa de Ancelotti. Es una rueda de prensa histórica porque es la primera rueda de prensa que da como entrenador del Madrid sin ser ya entrenador del Madrid para el futuro y como seleccionador de Brasil sin ser el seleccionador de Brasil. Entonces había que escucharle, pero bueno, ha terminado justito para que nos dé tiempo a estar aquí en Orecanto. Es verdad que he venido rápido y la cuestecita también se nota.
Bueno, pero estamos
cerquito. Bueno, mañana juega el Real Madrid contra el Mallorca. Uh-huh. Te voy a preguntar, y es fácil. ¿Cuántas preguntas crees que le han hecho a Ancelotti por el partido de mañana contra el Mallorca?
Cero.
Una.
Sí. ¿Quién bueno, ha sido la clásica?
No, Real Madrid. Ah, vale. El Real Madrid, que es el que siempre inicia la rueda de prensa, pues la pregunta es la tópica sobre el partido. El resto ya nos hemos olvidado del partido. Un partido en el que el Real Madrid tiene que ganar. Porque es verdad que el Barça va a ganar la Liga, si no pasa nada raro. Pero una cosa es que el Barça gane la Liga y se lo gane. Y otra cosa que tú, no ganando al Mallorca, le des la Liga al Barça. Es decir, ya sería cerrar un poco la temporada todavía muy más mal. En falso, ¿no? Pero sí. Bueno, enseguida escuchamos a Fernando Burgos y nos va a contar cosas interesantes de la rueda de prensa de Ancelotti, pero lo primero es la explicación. Así que la explicación del técnico italiano, entrenador del Madrid sin ya ser entrenador del Madrid y seleccionador de Brasil, es la siguiente.
Obviamente desde el día 26 voy a ser el entrenador de Brasil, un reto muy importante, pero hasta el día 26 soy todavía hoy el entrenador de Real Madrid. Quiero acabar bien este tramo final de esta fantástica aventura aquí. Estoy totalmente focalizado en lo que tengo que hacer en este último tramo de esta aventura espectacular. Porque el fútbol, como en la vida, son aventuras que empiezan y que terminan. El día que he llegado aquí al Madrid, siempre he tenido en cuenta que un día se acababa. Yo creo que yo lo he pasado muy bien, creo que todos lo han pasado muy bien, pero como en todas las cosas de la vida, hay un momento que tú tienes que... Se acaba la vida. Imagínate si no se puede acabar un periodo en un equipo de fútbol. El fútbol es como la vida, algo empieza, algo se acaba. Lo he pasado muy bien aquí, quiero terminarlo bien. Nunca he tenido un problema con el club y nunca voy a tener un problema con el club. Se acaba después 4 años, 6, donde lo hemos pasado muy bien, donde hemos ganado muchos títulos, con un recuerdo fantástico que se quedará por vida.
Explicaciones de Ancelotti. La aventura se acaba. Bueno, le quedan todavía dos partidos, ¿eh? Uh-huh. Así que ya veremos lo que hace el técnico del Real Madrid. Todavía del Real Madrid ha hecho dos partidos, le queda este partido, le queda el fin de semana y el siguiente fin de semana tres partidos, ¿eh? Que me he comido uno. Se nota que tengo hambre, que estoy viendo recanto. Bueno, Sevilla Las Palmas hoy, juegan el Getafe y Leganés ese partido, Valladolid Girona hoy, pero también lo juegan el Getafe y Leganés ese partido, y Real Sociedad Celta hoy, ese partido lo juega el Rayo. Y mañana Real Madrid Mallorca, el Villarreal Leganés, y el jueves Osasuna Atlético de Madrid y Rayo Betis. Pero vamos con más cosas del Madrid, porque Fernando Burgos le ha preguntado a Carlo Ancelotti.
Bueno, es verdad que no va a ganar ningún título aparte de la Supercopa de España y del Mundialito esta temporada. Debería ser una rueda de prensa alegre. No digo feliz, digo alegre. Usted se va del Real Madrid como el mejor entrenador de la historia y ficha por la selección a la que quieren entrenar todos, que es una pentacampeona que últimamente no está ganando, pero que es un reto apasionante, y no le veo feliz.
Sí, sí, yo soy muy feliz, porque... Bueno, es... ¿Cómo te puedo decir? Yo soy muy feliz. A ver, si hoy no tenía la rueda de prensa, era un día fantástico. Solo que en la rueda de prensa tengo que explicar cosas que no quiero explicar. ¿Por qué? Porque tengo la camiseta de Real Madrid hasta el día 25. Entonces no quiero que nadie me pregunte sobre otras cosas, porque respeto mucho esta camiseta. Sí, la quiero respetar hasta el último día. Pero soy muy feliz por todo lo que me está pasando alrededor. Quería ganar la Liga, sí. Quería ganar la Champions, sí, otra vez. Pero soy muy feliz de lo que me está pasando alrededor.
Pues ahí está. Feliz, mm-hmm. Feliz. Fernando Burgos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. El sonido es muy bueno, pero la imagen, cuando la veas, Pepa, es brutal. Porque mientras me estaba respondiendo, se estaba cogiendo el chándal con el escudo del Real Madrid en su corazón, en la parte izquierda del pecho, y lo estaba cogiendo a punto de romperse. Ha sido una imagen, la vas a ver en todos los informativos, en Antena 3, en La Sexta, en todos los sitios. Es una imagen, ¡puah!, para decir adiós al Real Madrid, increíble, porque ni me voy ni me echan. Ha dicho, no puedo explicar todo. Y lo que yo hablo con el club es, ¿desde cuándo sabía Ancelotti que había acabado su ciclo? Desde hace meses. ¿Desde cuándo sabía el Real Madrid que Xabi Alonso era el futuro? Desde hace meses. Decisión, ha dicho, es que lo tengo por aquí, común de ambas partes. Ni me echan ni me voy, con un año más de contrato. Vale, hoy es un día muy triste, os lo digo en serio, muy triste. El Madrid no cumple los objetivos, he dicho, la Supercopa de España, Supercopa de Europa, evidentemente. El Madrid no cumple los objetivos y se va un entrenador irrepetible. No habrá ninguno igual en la historia del Real Madrid. Yo no veré a un entrenador que gane 16 títulos, ya te lo digo, por mucha vida que me pueda quedar. Pero Ancelotti ha sido, aparte de un entrenador excelso, el mejor embajador y el mejor portavoz que ha tenido el Real Madrid las seis temporadas que ha estado. Las dos primeras y estas cuatro últimas. En las cuatro últimas se ha sacado todo lo que se tenía que sacar. Ha sido en una época donde no habla nadie. El presidente no habla, el director general no habla, el director de relaciones institucionales ya no habla, los jugadores no hablan. Solo había una voz autorizada en el Real Madrid, que era Carlo Ancelotti. Y no hay una mácula en sus declaraciones, defendiendo a su club, defendiendo ese escudo que se agarraba hoy en la rueda de prensa. Pues se nos acaba, quedan tres partidos, ni soy entrenador del Madrid, que lo es, ni soy entrenador de Brasil, que lo va a ser, y va a debutar el 4 de junio en Guayaquil frente a Ecuador con la pentacampeona del mundo, y ya contaremos en los próximos días, en los próximos programas más cosas. Que no le han preguntado el partido de mañana, hay partido mañana. De verdad que hay partido mañana. Pues sí, sí lo hay. Y hoy se ha conocido, como contó ayer Onda Cero en el Radio Estadio Noche, que Rodrigo Goes no iba a estar, se ha retirado del entrenamiento con un problema físico. Ha estado muy bien, Carlos, porque dice, sí, tiene una pequeña molestia, no sé en qué pierna. Se ha marchado escenificando, bueno, escenificando lo que tenían que escenificar con el doctor. No va a jugar más esta temporada con el Real Madrid, ninguno de los tres partidos de Liga, pero que Rodrigo Goes no va a volver a jugar un partido con el Real Madrid, eso no es verdad. Que le pueden vender este verano, sí. Que se puede quedar en el Real Madrid también, y que no está pasando su mejor momento, es una obviedad. Pero de ahí a decir que Rodrigo no va a volver a jugar con el Real Madrid, es atrevido y muy incierto. No digo falso, muy incierto. Rodrigo puede volver a jugar con el Real Madrid. Ahora, si llega el City y pone 100 millones sobre la mesa de euros, ¿quién no le vende? Cualquiera le vende. El club no quiere vender a Rodrigo si no llega una oferta, y Rodrigo no se quiere ir del Real Madrid si no hay acuerdo entre los clubes y él se quiere pirar. Él se quiere
marchar. Mañana contamos más cositas, Fernando, pero no quiero despedirte sin hacerlo a la manera de Carlo Ancelotti, Pepa. Porque la rueda de prensa de Carlo Ancelotti ha terminado de la siguiente manera.
Pero no estoy triste, Fernando.
No estoy triste, Fernando. Se lo decía Fernando Burgos. Adiós, Fernando.
Hasta luego. Yo no tengo la relación que Pepa con Luis Enrique, pero me da pena.
Pero te vas acercando, ¿eh?
No, ni lo pretendo. Lo tuyo es insuperable. Hasta mañana.
Todo. Adiós. Gracias, Fernando Burgos, con la información del Madrid. No sé si tenemos algo del Lega, que se la juega mañana frente al Villarreal. Alberto Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Félix, Pepa, muy buenas. Sí, porque ha terminado hace unos minutos la rueda de prensa de Borja Jiménez. Mañana el Leganés va a la Cerámica a jugar contra el Villarreal. Recordemos que después de la victoria del otro día está solo a un punto, está muy vivo de esa permanencia. Le quedan tres partidos, dos fuera de casa, la Cerámica, y tiene que ir a Las Palmas a jugar contra la Unión Deportiva Las Palmas, y la última jornada para cerrar la Liga en Butarque contra el Real Valladolid. Le hemos preguntado al técnico abulense cuántas cuentas cree él, cuántos puntos piensa que necesitan los pepineros.
No creo que dé con 39, la verdad, sinceramente no lo creo, porque hay calendarios por ahí que pueden ser beneficiosos, y porque las últimas jornadas ya sabéis cómo son, en función del que tengas enfrente y lo que se juega, puede haber resultados que en la jornada 10 no se darían. Así que no creo que con 39 vaya a valer. Nuestro objetivo es intentar hacer los 9 que quedan, que ahí sí que creemos que con esos 9 puntos estaríamos salvados.
Bueno, lo deportivo, vuelve Juan Cruz y, ojo, plan de viaje que ha sacado el Leganés para sus socios abonados, para que haya presencia blanquiazul en la Cerámica. Autobús, entrada del partido contra el Villarreal y vuelta en avión charter después, inmediatamente de que acabe el encuentro, 190 euros. Ya hay muchos socios que están retirando ese abono para poder apoyar al Lega en su lucha por la permanencia.
Gracias, Alberto.
Desde toda esta mañana, chaval.
El Atleti tiene a todos los jugadores disponibles para el partido en Pamplona. Y algo del Rayo, Raúl Venado, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues que segunda sesión de entrenamiento para preparar ese partido contra el Betis en esa lucha europea, en el que la buena noticia para Íñigo Pérez es que puede contar con Pate Cis, que ya está recuperado, así que podrá estar en esa convocatoria para el partido. Por cierto, hoy es el día del entrenador, así que feliz.
Ay, feliz día del entrenador.
Feliz día del entrenador. Ahora.
Ahí se nos corta de nuevo Raúl Granado. Gracias, Raúl. Feliz día del entrenador y enhorabuena a Íñigo, que está haciendo una gran labor en el Rayo Vallecano. Y nada, termino diciendo que ahí tenéis en marcha. Se le está complicando el partido a Carlos Alcaraz, que está jugando en Roma contra Kachanov. Y de momento, empate a 5 en el tercer set. Ha ganado uno cada uno. Así que estamos en la manga definitiva con ese iguales a 5.
Que tengas una buena tarde. Hasta mañana, feliz.
Igualmente, adiós.
Bueno, y ahora queremos hablar de las personas refugiadas y desplazadas a la fuerza en el mundo. Cada una de ellas es héroe de una historia. Y hay una forma muy valiosa y sencilla de ayudarlos, incluyendo ACNUR en tu testamento. Visita héroesdeacnur.es o llama al 900-900-532 e infórmate ese compromiso. Incluye ACNUR en tu testamento y la historia de estos héroes continuará.
¿Cuánta razón? Onda Cero, más de uno Madrid.
Pues vamos de nuevo a actualizar la información del tráfico. Vamos a ver cómo están las carreteras hasta ahora. Dirección General de Tráfico, Alba Ariz, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de tráfico irregular en la entrada por la 1 en Las Tablas y en la salida por la 2 en Torrejón de Ardoz. Además, hay dificultades en la M40 en Coslada hacia la A3 y en Vallecas sentido a la autovía que se dirige a Barcelona.
Gracias, Alba. Y vamos a ver cómo está la situación por las calles de la capital. M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Natalia Ruiz, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Pepa. Prácticamente el mismo panorama, salvo unas incidencias que están afectando a la circulación en los últimos minutos en el norte de la ciudad. Se trata de dos vehículos averiados, el primero entrando por la A1 justo antes de la rampa de acceso desde Las Tablas Sur y San Chinarro, que ocupa parte del carril derecho. El segundo, ya en la M30, a la altura del nudo de Manoteras, ese vehículo ocupaba parte del carril izquierdo en sentido sur, aunque acaba de ser trasladado al Arcén. Ambos vehículos han ralentizado esta entrada por la A1 y el inicio de la M30. En el resto de esta vía y entornos de autovías ha subido algo ligeramente el número de desplazamientos, pero la circulación sigue siendo cómoda y fluida. También con más tráfico en la zona más céntrica, en la Gran Vía y Cibeles, y va subiendo en toda la arteria principal, Paseos del Prado, Recoletos y Castellana. Sigue con su incesante circulación calles como Carranza, Sagasta y Génova y José Abascal. Al otro lado permanece también con tráfico el eje Francisco Silvela, Joaquín Costa, la entrada por Avenida América, las calles Alcalá y O'Donnell y todo el entorno de la Plaza de la Independencia.
Gracias, Natalia. Hasta mañana, que tengas una buena tarde.
Hasta mañana, buena tarde.
Visitantes en la capital. Con Alberto Fresno.
Pues mire, viendo a ver quién se puede encontrar por las calles estos días, pues probablemente se puede encontrar a esta señora, porque esta semana visita Madrid la artista Jaun Miko. La cantante puertorriqueña, antes de ser una de las mejores artistas del género, ahora nos cuenta Alberto qué género, estuvo trabajando como tatuadora. Por ahí se va a salvar. Alberto Fresno, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Pues mira, la semana pasada traía a Camila Cabello a Jorge y yo, pues a ti te traigo a Jaun Miko. Así que te voy a contar un poquito de su vida. Jaun Miko, su nombre real es María Victoria Ramírez de Arellano y nació en Añasco, en Puerto Rico, el 8 de noviembre de 1997. Desde muy joven sintió una fuerte conexión con el arte, empezó dibujando, algo que se le daba realmente bien, y con el paso de los años descubrió que lo que le gustaba era tatuar, por lo que se empezó con su carrera como tatuadora profesional. Así se ganaba la vida mientras que rapeaba en sus tiempos libres, ya que sentía un gran amor por la música, pero en ese momento no le daba de comer.
Qué buena música.
De la que te gusta.
Exactamente, este era el género, sí.
Pues desde que era un adolescente, Jaun Miko comenzó a subir música en plataformas musicales. Poco a poco fue formando su carrera y fue en 2021 donde despegó con temas virales en SoundCloud. Pero de verdad fue en 2022 cuando su vida dio un giro de 360 grados tras lanzar su EP Trap Kitty. Tras este álbum, Jaun Miko se puso en el radar internacional con un estilo que mezcla sobre todo el trap y el reggaetón y también una buena dosis de referencias japonesas, yendo desde Dragon Ball hasta Naruto. Miko es una persona fascinada con la cultura japonesa, le encantan los animes, hace muchas referencias a estos elementos en sus canciones y le gusta vestir con prendas similares al estilo de streetwear japonés. Incluso su nombre artístico proviene del japonés. Miko se refiere a las sacerdotisas, por lo que Jaun Miko significa joven sacerdotisa. Ahora está dipo, pero no cualquiera le da. Tal vez la dicta. Jaun Miko es una persona homosexual, se identifica abiertamente como lesbiana. En varias ocasiones ha declarado que cuando se lo tuvo que contar a su familia fue un papelón, ya que es una familia muy religiosa, pero cuando habló con ellos, vieron ellos también un giro de 360 grados y la han apoyado en todo momento. De hecho, su hermano menor también es homosexual, así que todo perfecto. A día de hoy, Jaun Miko es toda una referencia para su comunidad y defiende los derechos de las personas LGTBQ+, siempre que puede. Jaun Miko
es una de las artistas del momento, con más de 23 millones de oyentes mensuales en Spotify, y ha colaborado con los mejores nombres del género como Fate, Bad Bunny y Karol G. Y este domingo 18 la veremos aquí en el Movistar Arena para continuar con su tour llamado Besos y Abrazos.
Bueno, pues eso, besos y abrazos.
Besos y abrazos.
Yo es que este tipo de música cantan como si tuvieran un boli atravesado. En fin.
Hay que escucharle todo, Pepa.
Si yo escuchar, escucho. Otra cosa es que me guste. Pero escuchar, escucho. Hasta cierto punto. Ya estoy saturada de este tipo de música. Adiós, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Descubre lo último.
Bueno, pues ya son 9 millones de españoles los que superan los 65 años de edad. Un dato que va en aumento y que genera la necesidad de plantear soluciones para que, llegada y superada esa edad, pues puedan vivir disfrutando, pero con tranquilidad. Para ellos y también para sus familiares, hasta ahora, las residencias de mayores y los centros de día eran la única alternativa en España para aportar un servicio a este sector de la población. Eso, o la compañía continuada de algún familiar o cuidador a su servicio. Pero esta situación, con el paso de los años, la aparición de enfermedades y la soledad, requiere, en la mayoría de los casos, una solución a medida. Ahora cuentan con una alternativa. Mire, el Senior Living, la oportunidad de nuestros mayores para independizarse sin renunciar absolutamente a nada. De esto, precisamente, si no sabe de qué le estoy hablando, preste atención, porque hablamos hoy de las Arcadias y tenemos a Sandra Arillo, que es directora de la oficina comercial del Senior Living, que ha cambiado por completo el concepto de vivienda de los mayores. ¿Cómo está, Sandra? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Encantada.
Sandra, ¿cómo definirías el proyecto que proponéis?
Bueno, pues las Arcadias El Encinar es un nuevo concepto que hay en Madrid. Como decías, es un senior living de lujo para personas mayores de 55 años que buscan un poco mantener su independencia y su estilo de vida en un entorno exclusivo y seguro. Entonces, tenemos apartamentos de uno y de dos dormitorios con grandes acabados. Hay posibilidad de que tengan balcón, áticos con terraza o bajos con jardín. Y luego, respecto a las instalaciones, es que son espectaculares. Tenemos dos piscinas, hay bar inglés, hay restaurante, sala de juegos, gimnasio, peluquería, de todo, ¿no? Entonces, este concepto busca proporcionar un bienestar integral, fomentando las relaciones sociales y ofreciendo todas las comodidades que mejoran la calidad de vida, ¿no?
Sí, a partir de esa edad es fundamental que en las Arcadias, bueno, como en este nuevo concepto, hay enfermería 24 horas, ¿verdad, Sandra?
Exactamente, no lo he dicho, o sea, no, las Arcadias no es una residencia medicalizada, pero porque es para personas válidas, que estén bien de salud, pero contamos con enfermería 24 horas, que esto da mucha tranquilidad. Los apartamentos tienen pulsadores y tiradores, que si necesita alguien cualquier cosa, aunque sea a las 2 de la mañana, tienes la tranquilidad de que va a venir el servicio de enfermería o puedes tú bajar a consulta cuando quieras.
Entiendo, Sandra, que son edificios de viviendas en régimen de alquiler con, como decía, servicio y espacios comunes pensados especialmente para esta persona a partir de esa edad. Y siempre insistís en que no se trata de una residencia tal y como lo entendemos tradicionalmente en España.
Exactamente, sí. Es una propuesta, como decía, de senior living, enfocada a ofrecer independencia, comodidad y calidad de vida, ¿no? Luego tienen todos los servicios a su disposición para no tener que ocuparse de nada, ¿no? Hay servicio de limpieza, de lavandería, peluquería, el restaurante, mantenimiento, todo tipo, incluso un transfer también que te lleva a Madrid. Y luego la verdad es que tenemos muchísimas actividades también para fomentar la vida social. Pues hacemos tenemos clases de historia, de arte, de música, tenemos un cóctel en el bar inglés, actividades culturales, hay un taller de lectura, tardes de juegos, que están muy, muy de moda ahora. La verdad que es un proyecto que yo animo a todo el mundo a que venga a visitarnos, porque es especial y único en Madrid.
La verdad es que uno puede seguir su estilo de vida totalmente independiente o bien, bueno, como comentaba Sandra, socializar, conocer amigos y no tener que ocuparse pues de las cosas de la casa, ya que, bueno, pues como escucha, tienen todos los servicios a su disposición. Pues eso, la independencia sin renunciar a algo vital en esta etapa, como es la compañía, ¿no? Combatir, en definitiva, ¿no?, la soledad no deseada, Sandra.
Sí, exactamente, sí.
Y lo más importante, Sandra, ¿dónde pueden nuestros oyentes informarse?
Sí, bueno, tenemos nuestra página web, que es lasarcadias.com, en el teléfono 91-949-6199, es con cita previa. Y bueno, también les animo a que nos sigan en redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook y, bueno, sobre todo en la página web pueden encontrar mucha información y lo importante es venir a conocer el proyecto.
Les recuerdo 91 949 6199 y también más información en lasarcadias.com. Es Sandra Arillón, directora de la oficina comercial de Senior Living de Las Arcadias. Sandra, que te mando muchos besos, gracias por atendernos.
Igualmente, muchísimas gracias, un abrazo.
Cada vez que viene
ser de Madrid,
puede que no, puede que sí,
sea un privilegio.
Pues en plenas fiestas de San Isidro, mire, el traje de chulapo y chulapo vuelve a estar de moda desde hace un par de años, quizás sea por las redes sociales. Los madrileños se vuelven a vestir en mayo, sobre todo la gente joven. Lo hacen con los vestidos de siempre, pero también con prendas reinventadas. Irene Calderón, buenas tardes.
Hola, Pepa, buenas tardes. Sí, están los que prefieren los trajes de siempre, con los que todos alguna vez nos hemos vestido de niños, que se pueden comprar o alquilar en tiendas de toda la vida y que llevan haciendo vestidos más de 50 años. Otros se atreven a coserlos ellos mismos, también porque desde el ayuntamiento nos animan a hacerlo cada año, poniendo a nuestra disposición los patrones de estos trajes, pero también hay personas que están transformando esa moda tradicional chulapa, por ejemplo, la artista Cristina Llanos, que es la creadora del proyecto artístico Fornos y Apolo, con el que ha convertido los trajes de Madrid en ropa sport.
El chándal está basado en el traje tradicional de chulapa, ajustado, ¿no? Y tiene unas líneas que siguen como al cuerpo. Entonces la chaqueta es, digamos, una chaqueta sport que tiene una manga farolada y utilizas la pasamanería con los lazos. Luego está el pantalón, que también respeta bastante la forma del traje de chulapa, pero es un pantalón, entonces está como acampanado. Bueno, y sienta fenomenal porque es muy ajustado, cintura alta, tiene push-up.
Este proyecto nace de la fascinación de Cristina por el Madrid de finales del siglo XIX y principios del XX, sus barrios, su gente, sus tradiciones y su forma de entender la vida. Y tras años investigando, pues se propuso crear esa chulapa contemporánea.
Leyendo y viendo y analizando el traje también, porque no quería salirme mucho de lo que es lo tradicional, ¿no? Quería darle un giro, pero sin que se fuera de madres, ¿no? Respetando un poco la tradición, pero dándole un giro absoluto.
Y también para que el legado castizo siga vivo en las calles.
Las tradiciones pueden cambiar, ¿no? Que lo que funcionó hace un siglo no tiene por qué funcionar ahora, pero que está muy bien estudiar nuestra historia y volver hacia atrás y entenderla para luego inventar cosas nuevas que se adapten a nuestros tiempos y ver y estudiarlo y ver si es posible. ¿Qué dirán los más tradicionalistas y qué dice la gente moderna? Y que haya un diálogo, una discusión, plantear eso.
Es un chándal unisex, los hacen a mano con telas de Madrid en un taller de Vallecas, o sea que más madrileño no puede ser.
A mí me gustaría que se utilizara en el día a día, o sea, que una persona decida irse de fiesta a una discoteca y se ponga el chándal de chulapa y se vaya tan contenta. Igual que la chupa de chulapa, pues una chupa elegante que te la puedes poner en cualquier momento y te va a quedar bien. O sea, lo puedes combinar, ¿no? O sea, te puedes poner todo con el pañuelo, la parpusa y los claveles, pero si te quitas eso y te lo pones de otra manera, te sigue quedando bien y no parece que vas disfrazado.
La moda chulapa vuelve a estar en auge en Madrid y estos días en la pradera lo veremos, sea de la forma que sea, con esos trajes más tradicionales o con este chándal.
Sí, Pepa. Sí, otros chándals que también se ven. Hasta mañana, Irene.
Adiós, Pepa.
Bueno, pues que no debemos olvidar nuestra piel a la hora de este cuidado diario, eso está clarísimo. Por eso le voy a hablar de Clínica Barragán y concretamente de sus tratamientos para las manchas en la piel que delatan el paso de los años. Clínica Barragán dispone de equipos de láser de última generación regeneración que eliminan en una única sesión las arañas vasculares y las manchas en la piel, pues ya sean solares o de la edad, tanto en cara como en manos y escote. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355 y clínicabarragán.es. Recuerde que la primera consulta es gratuita. 91-300-2355.
Florinata.
¿Cómo estás, Juan Miguel Marsella?
Buenas tardes, Pepa. Pues bien, bien. Hoy martes y 13 con esas supersticiones, esas supercherías y gracias a Dios no he roto ningún espejo. Me he levantado con el pie derecho y bueno, se me han cruzado tres gatos negros, pero es normal porque los tengo en casa. Pero estamos en vísperas de San Isidro, nuestro querido patrón.
Ya sabes. ¿Y hay mucha superstición con San Isidro?
Bueno, pues con San Isidro tenemos que es un maestro del agua, nunca mejor dicho, y desde aquí recomiendo esa película de Russell Crowe, aunque no tiene que ver con el santo. Pero, Pepe, ¿y si te digo que San Isidro tiene que ver con la santería?
Ah, ¿por qué?
Pues porque nada más y nada menos es sincretizado con el Orisa Oko, una de las divinidades yorubas asociada con la agricultura, las cosechas y las lluvias. Y como sabes, como este maestro de agua, Gran Zahorí, pues también en Madrid, en muchas ocasiones, pues era invocado pues tanto para que trajera la lluvia en épocas de sequía como para que dejara de llover en épocas en las que llovía mucho. Entonces, pues de esta manera, pues era una de las formas que tenían pues para no llamar la atención cuando realizaban sus cultos, que la santería está muy relacionada pues con diferentes deidades cristianas, sobre todo por las zonas donde ha estado, donde más se ha desarrollado este tipo de creencia, con deidades de o santos y vírgenes españolas.
Bueno, pues esa pinceladita de este día, este martes 13, además unido con la festividad de San Isidro que está pues pasado mañana a la vuelta de la esquina. Hasta la semana que viene, Juan Miguel.
Hasta la semana que viene, chao, chao.
Pues que seguimos por aquí, por Orrecanto, y yo quiero un menú. Mira, ha venido ya el metre, qué bien. Hola, Juan, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Ves? He comido.
Ya has comido. Bueno,
ya son buenas tardes.
Claro, ahora ya son buenas tardes. ¿Por qué ha comido, Juan? Que ahora viene en su perfil, en su rol de metre. Entonces, sí, ¿no? Yo me siento a la mesa. No me levanto desde hace una hora y pico. Pero, ¿qué pedimos?
Hay que tomar primero el pulpito, hay que tomarlo por
el pulpo, perfecto.
Está riquísimo.
Sí, sí, buenísimo.
Tú lo comes a menudo.
Vamos, a mí me encanta.
A ti te encanta la plancha.
A mí me encanta la plancha. Bueno, a mí me gusta de las dos maneras.
Sí, pero la plancha yo sé que te gusta mucho.
Me gusta mucho. Me parece una forma maravillosa de servir el pulpo.
Una gamba roja que ha mandado Adolfo de Garrucha.
No le vamos a hacer ascos tampoco.
Riquísima, para hacer a la planchita.
Muy bien.
Si queremos una ensalada de pimientos asados, fíjate, que los asamos nosotros con un poquito de ventresca.
Ajá, muy bien.
Y luego ya, pues un pescadito.
Y algo de marisco, aparte de la gamba de Garrucha.
De la gamba. Bueno, sí, pues, de Garrucha. Unas necoritas, un buey de mar.
¿De concha que tenemos? Mejillón es mal, ¿no?
Hoy hay unos carneiros. No, mejillón no hay.
No hay. ¿Por qué?
Pues habría que preguntárselo allí, ¿por qué no viene Mejillo?
¿Y Berberecho tampoco está habiendo problemas con la concha?
Sí, sí, sí. Han venido carneiros, el carnero escupiña, que la llaman.
Sí.
Que es un berberecho así gordo, grande, rizado, muy rico para hacerlo al ajillo, a la plancha, al vapor, y espectacular.
¿Y tú crees que puede tener que ver algo con las lluvias o no? No tiene por qué.
No sé, dicen que es que se endulza un poquito el agua.
Pues
y
puede ser
le cuesta al marisco reproducirse.
Ya.
No sé, yo son cosas muy técnicas.
Sí.
Eso de
bueno, ¿y después qué? ¿Probamos el atún y sus variedades?
Hay que preparar.
En las jornadas del atún que tenemos
en
los recantos.
Una degustación de atún, que podemos compartirlo todo también, o sea que no hay ningún problema. Y hacemos un atún así para que lo prueben.
Muy bien.
De alguna manera, si quieren luego una carne de estas terneras gallegas que
también, que está maravillosa.
Vigila allí en,
que está buenísima.
El Lugo,
sí, ¿eh? Sí, ¿sí le, bueno, la tiene de mascota.
La vaquiña.
La vaquiña.
La vaquiña.
Y todo esto maridado con los mejores vinos, porque tiene unos vinos estupendos aquí, Juan. Bueno, aquí lleno grelo en todos los lados. La verdad, y luego los postres, la que le voy a contar.
Sí,
claro.
Si no es igual, es muy parecida, ¿no? Uh-huh. Un buen vino de Godello, un Albariño, un Ribeiro. Los Ribeiros han mejorado muchísimo y hay auténticos Ribeiros. Uh-huh. Es una gozada.
Bebé. Bueno, ya se empieza a llenar el restaurante, incluso el de aquí arriba.
Sí, sí.
Así que venga, ya te liberamos. Ahora, ¿sí? Corre a atender.
Muchas
corre.
Gracias.
Hala, hasta la semana que viene. Le recuerdo, en la avenida Somosierra número 18 de San Sebastián de los Reyes, aquí tiene un Recanto. Y si prefiere, pues al ladito del Retiro, en la calle Menorca número 39, está Ogrelo. Nosotros no nos marchamos ya. Le dejo con Elena Gijón, con Noticias Mediodía y con todo lo que está pasando en este martes 13. Que pase una feliz tarde y hasta mañana.